La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:01 p.m, jueves 30 de abril del año 2026. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy, como todos los días, impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte. Igual a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Como ven, muchachos, yo ya con mis mallas, con la red en la mano, anunciando el circo, porque ahora sí quiero ver todas las maromas que se van a aventar los morenistas para intentar sacudirse todo este escandalazo que les saltó, que les brincó y que ahora son ellos los protagonistas. Quiero ver esas maromas, cómo van a empezar a saltar y a decir ¡voilá! Con el tema Rocha Moya.
¡Qué belleza! ¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar, pero bueno, son papelitos las pruebas, así es que ¿qué? Pues son papelitos.
¿Cuál pruebas? No hay pruebas.
Detallitos.
¿Qué cosa? Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Se veía venir la operación encubrimiento del gobierno de la presidenta Sheinbaum para Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y los 9 funcionarios y exfuncionarios acusados de narcotráfico por parte de Estados Unidos, incluyendo un senador de Morena, Enrique Insunza. Todo mundo dice que no hay pruebas. La Cancillería dijo que recibió de parte de Estados Unidos la solicitud de extradición, pero que no le adjuntaron las pruebas. La Fiscalía General de la República afirmó que recibió la información por parte de la Cancillería y que tampoco le llegaron las pruebas. La presidenta leyó un posicionamiento que se ciñe a lo que dijeron la Cancillería y la Fiscalía. Sin pruebas no podemos extraditar a nadie. El partido Morena ha dicho dónde están las pruebas. Todos los propagandistas, gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, regidores, todo Morena dice dónde están las pruebas, dónde están las pruebas, dónde están las pruebas. Hay un expediente de 34 páginas. Y si ellos vieran la ley de México, el tratado de extradición que México firmó con Estados Unidos, pues ahí queda muy claro que todavía no es el momento de presentar las pruebas. O sea, ahí lo dice. Pero esto va mucho más allá de una formalidad jurídica. Todo mundo sabe que Rocha Moya está metido con el narco, pero como Rocha Moya salpicó a todos, pues no se puede meter con él. Ayer lo comentamos aquí, el tuit que ponen Rocha Moya e Insunza es el mismo. Esto no es contra nosotros, ¿eh? Esto es contra Andrés Manuel. Como diciendo, si caemos, caemos todos, ¿eh? Y entonces emprende el gobierno la operación encubrimiento. Entonces, lo primero que hace la Cancillería mexicana, se lo informamos ayer, es decir, no hay pruebas. Y qué barbaridad que lo hayan divulgado ante los medios de comunicación sin respetar el debido proceso. Oiga, este es el gobierno que lanza acusaciones a diestra y siniestra. O sea, el papá de todos estos es el que en las mañaneras decidía quién era culpable y no culpable y ponía hasta la dirección de tu casa, y ahorita muy fresas con el debido proceso. Ayer Ulises Lara, que no perdamos de vista, es el tipo que se graduó en 24 horas, que obtuvo su título de licenciado en 24 horas y que ahorita es el vocero de la Fiscalía General de la República, dijo que lo importante es mantener la confidencialidad del caso para guardar el Estado de Derecho. Que la Fiscalía analizará lo recibido y hará su propia investigación para determinar si procede o no la solicitud de Estados Unidos para detener y extraditar al gobernador de Sinaloa y a los otros funcionarios. Y que por ahora no ven pruebas contra los acusados. ¿Usted cree que la investigación de la Fiscalía General de la República va a ser imparcial? Por favor, por favor. Es la operación encubrimiento. Está asumiendo la presidenta Sheinbaum que va a tapar a los narcopolíticos de Morena. Ya está tapando a Rocha Moya y al taparlo a él está tapando a López Obrador. Y si México paga por eso, pues allá México que eligió a Morena, ¿no? Porque usted cree que Trump se va a quedar con los brazos cruzados. Que Trump va a quedarse con cara de, ah, pues ni modo. Cuando llevo un año diciendo México es un narcogobierno, pues aquí está la prueba. Oigan, yo les pedí que me extraditaran a unos narcos y ustedes los están encubriendo. Pues me queda claro que soy un narcogobierno. Procedo a hacer operaciones contra el narco en suelo mexicano con mis militares. ¿Y qué cree que va a decir Trump con el T-MEC? No, sí, yo feliz de renegociar un acuerdo comercial con un narcoestado. No, pues ahí está el pretexto que estaba buscando. El pretexto que estaba buscando para hacer sus operaciones militares en México y el pretexto que estaba buscando para romper el T-MEC. ¿Y por qué se los está dando los dos pretextos la presidenta Sheinbaum? Por encubrir a López Obrador. ¡Que se joda México! Pero a López Obrador no me lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Como dice el clásico, por esto votó el país, ¿eh? Disfruten lo votado. Que nadie se llame a engaños, ¿eh? La presidenta se presentó desde un inicio como el segundo piso, como la sucesora de López Obrador, como la que no estaba dispuesta a agarrar las riendas del poder, sino a ser una administradora de los deseos todavía no cumplidos de López Obrador. Pues ahí está. Y el descaro de lo de la fiscalía, escuche usted al vocero.
Para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión. De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes.
¿Y cómo estuvo la mañanera de hoy? Déjese usted el descaro de salir a defender a Rocha Moya. Porque, a ver, si hubiera sido otro gobernador, pues del que no se tienen pruebas realmente. A ver, lo de Rocha Moya todo mundo lo sabe. Por favor. Es más, hubiera sido Andrés Manuel, pues claro, entiendes que es la línea de flotación, que o lo defienden o mueren. No, está bien, no. Rocha Moya. ¿En serio se están jugando la estabilidad del país por Rocha Moya? Pues que vuelvo a lo mismo, Rocha Moya salpicó y ahí todos caen, ¿eh? Y entonces la mañanera de hoy, ¿qué cosa? Lleva a la presidenta Sheinbaum a Mario Delgado a la mañanera de hoy. Oiga, si a mí me pregunta cuáles son los 10, el top 10 de Estados Unidos de narcopolíticos mexicanos, sale Mario Delgado, ¿eh? A quien se lo pregunte. Pues llevan a Mario Delgado y le hacen al juego del Día del Niño y suben unos niños a bailar y se pone una musiquita y se pone Mario Delgado a brincar porque los niños no querían brincar, bueno, no todos. ¿Qué fue eso, Arely Paz? ¿Qué tipo de espectáculo desabrido fue eso? En un día, en lo que posiblemente era la mañanera más importante del sexenio por las implicaciones.
En el momento de crisis más fuerte que tiene, sí, la presidenta. Eso. Y bueno, ella salió muy sonriente, Carlos. Salió muy buenos días, Ani.
Aquí no
muy,
pasó nada.
Muy sonriente.
Aquí no pasó
no
nada.
Pasó no pasó nada. Ahí dijo, oigan, antes que todo, feliz día del niño, de la niña, les voy a dar un comunicado que tenemos, de algo importante que tenemos que decir. Luego vamos a hablar de las becas, porque lo importante son las becas. Y luego una sorpresa para los niños y las niñas.
Y la presidenta leyó un documento en el que, pues, fundamentalmente repitió lo que dijeron la Cancillería y la Fiscalía General de la República. No hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas, no vamos a extraer. ¡Proteger a Rocha Moya!
Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición.
La presidenta insistió en que para proceder contra Rocha Moya, contra el senador Insunza, hay que tener pruebas, no dichos. Y recordó el caso del general Cienfuegos, que según dijo nunca tuvo sustento jurídico.
Frente a una acusación, cualquiera que sea, tiene que haber pruebas contundentes. Hay que solicitar las pruebas. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de revisar uno de los documentos. No voy a juzgar, lo voy a poner para que ustedes tomen sus propias conclusiones. Esta es la prueba que ponen ellos en este documento de supuestos sobornos o presuntos sobornos. Es de llamar la atención, ¿no creen? Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba. Es una hoja de papel, R1, tornado, ¿no? ¿Qué dice tornado? Pero vean el papel. Si esas pruebas no están, la pregunta es, ¿cuál es la motivación?
¿Ve tintes electorales en esta acusación, presidenta?
Pues vamos a esperar todo su tiempo. Esto no había ocurrido nunca antes, nunca en la historia. Hasta hoy hay un escrito de lo que dicen unos testigos que no sabemos quiénes son y estos documentos.
¿Qué adjetivo podemos utilizar para estas pruebas que vemos en este documento, presidente?
No, bueno, que cada quien haga su... Yo lo que digo es, me llama la atención.
La presidenta ridiculizó el expediente del gobierno de los Estados Unidos, dijo que era una injerencia, que había motivaciones políticas, que sería imposible que la Fiscalía General de la República Mexicana estuviera buscando gobernadores, alcaldes y senadores de otros países. Y se lanzó contra quienes hemos criticado la defensa que está haciendo su gobierno de Rocha Moya y de los implicados. Y dejó en claro que sigue teniendo en la mira el caso de la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, a quien llevaba 7 días consecutivos el gobierno de Claudia Sheinbaum atacando por haberse aliado con Estados Unidos para combatir el narco, es decir, exactamente lo contrario de Rocha Moya, que se alió con el narco para combatir a Estados Unidos. Entonces a Rocha Moya lo defienden por aliarse con el narco y a Maru Campos la atacan por aliarse con la CIA. Pero bueno, esto dice la presidenta.
La actitud de la oposición, de los adversarios del conservadurismo. O sea, se cuelgan del exterior, para tener un argumento con el pueblo de México. Todavía no se ha aclarado lo de Chihuahua, ¿eh? Siguen las investigaciones de haber permitido que agentes extranjeros operaran en territorio nacional. No es menor. Ahora, como no les ha funcionado nada, porque es verdad, no crece, no tiene el apoyo popular, sus argumentos siempre son en contra del gobierno y nunca proponiendo algo que propongan, algo. Una cosa no los he oído proponer. No tienen más que las redes sociales vinculadas con la derecha internacional. Viene algo del exterior y se cuelgan del exterior. Entonces tenemos autoridad moral y política.
El tema de Chihuahua, el tema de la violación de la soberanía, este suceso echa tierra y pasa a segundo lugar el tema de Chihuahua.
No, ambos temas están en la Fiscalía General de la República.
Ahí tiene usted lo que dice la presidenta de México. Ayer el gobernador Rocha Moya dijo que no pasaba nada, así que no va a pasar nada, que ya había hablado con la presidenta, que él estaba tranquilo, escuche usted.
Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada.
Platicó con la presidenta.
Sí, ya.
¿Qué se puede atribuir al gobernador esas acusaciones?
No voy a declarar más.
La presidenta confirmó que habló con el gobernador morenista Rubén Rocha Moya y confirmó también el respaldo.
Ayer, en efecto, hablé con el gobernador, después de que salieron estos comunicados, y le manifesté lo que manifiesto aquí. Si no hay nada, pues no hay nada que temer. Nada. Tiene que haber pruebas. Pónganse ustedes un ciudadano o ciudadana que no tenga un cargo de elección popular. Una detención sin pruebas. Pues no, ¿verdad? Pues lo mismo para un gobernador, que en todo caso, además, primero tendría que haber una un desafuero si es que se llegara a encontrar que hay alguna prueba en contra de él. Pues todo bajo el Estado de Derecho.
Con quien no ha hablado la presidenta es con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a quien también criticó. Johnson estuvo la semana pasada en Sinaloa e hizo fuertes cuestionamientos sobre el combate a la corrupción en México.
Y viéndola a la distancia, hoy, frente a lo que estamos viviendo, pues por lo menos podemos decir que son declaraciones desafortunadas. Porque un embajador de Estados Unidos en México, un embajador de Francia en México, un embajador de Ucrania en México, de Irán en México, para poner las distancias, de Cuba en México, de Argentina en México, un embajador no puede tener una actitud injerencista.
El discurso central del gobierno es, uno, no hay pruebas, y dos, no debieron haber dado a conocer los nombres. Estados Unidos se pasó. Vamos con Arturo Ángel. Arturo ha seguido muy de cerca pues todos los juicios que se han hecho en Estados Unidos contra narcos mexicanos, contra narcopolíticos mexicanos y bueno, sobre todo extranjeros, ¿no? El caso de Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. ¿Qué dices, Arturo Ángel, de esta acusación central del gobierno, de la presidenta, que dice no hay pruebas y lo único que presentaron es una hojita hecha a mano en donde dicen que le dieron sobornos a unos comandantes de la policía de Sinaloa? ¿Cómo ves esto, Arturo?
Sí, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Sí, que por cierto, ahora que mencionas de Nicolás Maduro, el fiscal a cargo del caso de Nicolás Maduro, que es Jay Clayton, es el mismo que está a cargo del caso de Rubén Rocha, ¿no? Uh-huh. Y de varios casos más que tiene este señor Jay Clayton, que es un abogado de mucha confianza del presidente Donald Trump, por cierto, ¿no? Entonces, solo para tener clara el peso que le está dando Estados Unidos a este asunto, las apreciaciones de la presidenta, pues mira, me parecen entre precipitadas y la verdad equivocadas, porque en el caso de el dichoso no hay pruebas, bueno, pues de entrada pruebas sí las hubo, Carlos, porque también es así que los fiscales de Estados Unidos tuvieron que convencer a un gran jurado de que había existido este probable delito y que probablemente Rubén Rocha participó en todo ello para que el gran jurado aceptara el caso y presentara formalmente la acusación, ¿no?
¿Quiénes integran el gran jurado, Arturo?
Mira, es un grupo de 18 ciudadanos que, uh-huh, al igual que un jurado de los juicios, ¿no? Recordemos que la justicia en Estados Unidos se basa en que el pueblo te acusa. Por eso, uh-huh, los casos se llaman Estados Unidos contra fulanito. Estados Unidos, uh-huh, contra Nicolás Maduro, Estados Unidos contra Rubén Rocha. Para que eso se materialice, Carlos, tienen que ser los ciudadanos comunes y corrientes, en este caso representados a través de un jurado, de una selección que se hace, y que a ellos son a los que los fiscales los tienen que convencer de que el caso que les están presentando es sólido, a diferencia de lo que vemos ya cuando está el juicio, que es cuando se tiene que probar realmente si es culpable o no. En esta fase preliminar, ese gran jurado sesiona en secreto porque lo que ellos tienen que establecer es un paso previo, Carlos, sí, que es probablemente existió este delito y probablemente lo cometió. Por eso cuando la presidenta dice queremos pruebas irrefutables y convenientes, pues está pidiendo algo que no está en la secuencia de tiempos de manera correcta. Uh-huh. Porque esas pruebas irrefutables, Carlos, de si es culpable o no Rubén Rocha, se presentan hasta la fase de juicio, ¿no? Uh-huh. Que si hay pruebas que se entregaron a estos ciudadanos para convencerlos de la probabilidad de que Rubén Rocha cometió ese delito y que son pruebas inmateriales, Estados Unidos le va a tener que hacer llegar a México en ese trabajo en conjunto que se supone de manera coordinada, amistosa, leal, no, tendría que hacer ambas fiscalías, porque las extradiciones son un trabajo en conjunto. ¿A quién le corresponde cuestionar si hay pruebas o no? Pues a los abogados de los acusados, ¿no?
Aquí tienes al gobierno, al gobierno mexicano actuando como abogado, ¿no?
No va a ser
equipo con Estados Unidos,
del asunto. Pues sí, lo cual, déjame decirte, es inédito. No hay caso alguno, y lo estuvimos preguntando con expertos, donde México no haya cooperado con Estados Unidos, Carlos, en un proceso de extradición, ¿eh? O sea, bueno, es más, el año pasado hasta se lo aceleraron al punto de que enviaron un montón de gente sin la extradición, sí, terminada, claro, aquí, claro, en Estados Unidos, ¿no? Pero sí, ojo, estos temas se trabajan en equipo y en todo caso, si México tiene dudas del asunto, hay un trabajo con Estados Unidos de, oye, me falta esto, ayúdame, porque finalmente los fiscales de la Fiscalía General de la República tienen que hacer suya la acusación, Carlos, imagínate, ellos, sí, tienen que ir a defender ante un juez el acuerdo. Y por lo tanto, este primer saque de una solicitud provisional de extradición, pues es nada más el pedimento inicial de deténganme estas personas, te voy a mandar el expediente, Carlos, ¿no? No se puede hacer ahorita el juicio de si hay pruebas o no. Y luego, esta foto que mostraron en la conferencia, pues sí, trató de ridiculizar la acusación. A ver, de entrada, ese no es el expediente del caso, es el resumen de la historia, ¿no? Es la redacción de la acusación, Carlos. Y en esa acusación, los fiscales decidieron poner, y podrían no haberlo hecho, y que no lo hicieran, no quiere decir que no hay ninguna prueba, quisieron ejemplificar cómo eran algunos de los pagos que los policías recibían y cómo el narco hacía estas listas de estos pagos. Pero eso no quiere decir que esos sean los pagos a Rubén Rocha, ni mucho menos, porque además la acusación habla de que en el tema de Rubén Rocha, lo que hubo fue un pacto político para que él ganara la elección, los chapitos operaron para que él quedara y luego hiciera esos favores, y eso lo tendrá que probar Estados Unidos con los elementos que ya veremos que tiene, seguramente, por lo que sabemos, testigos colaboradores en este caso, claro. Y esos testimonios están presentados ante el gran jurado y los tendrán que remitir a México, y México tendrá que tomar la determinación, no ahorita, esto es una reacción hasta medio de pánico, si a mí me apuras, ¿no? Pero en las siguientes semanas, cuando Estados Unidos mande el expediente, ahí México tendrá que determinar si opera con Estados Unidos en esta situación, o decide no hacerlo y continuar con esta posición de defensa de Rubén Rocha, que te digo, sería inédito en estos procedimientos de extradición entre ambos países, Carlos.
¿Qué herramientas tendría Estados Unidos si México continúa por la ruta de defender a Rocha Moya y dice, pues fíjate que a mí tus pruebas no me convencen, no te lo mando?
Pues las mismas que con Nicolás Maduro, básicamente, porque recordemos que para Estados Unidos, el cártel de Sinaloa es una organización terrorista, Carlos, ¿no? Entonces, de hecho, ayer en el comunicado hablaba el Departamento de Justicia de estamos combatiendo frontalmente estos grupos terroristas. Y eso, desde que se designó a los cárteles como organizaciones terroristas, se abrió un abanico de posibilidades que tiene Estados Unidos para emplear alrededor del mundo con estos grupos, ¿no? Y una de ellas es si considera que un país no está colaborando y se considera que no hay los medios más que ir por esta persona que está dañándome, pues es lo que pasó en Venezuela con Nicolás Maduro. Por supuesto, es una situación extrema, ¿no? Pero recordemos, la justificación jurídica de haber ido a sacar a Nicolás Maduro como lo hicieron fue la existencia de una orden de arresto en la misma corte en la que está el asunto hoy de Rubén Rocha y un caso trabajado por los mismos fiscales. Es decir, ahorita Rubén Rocha está exactamente en la misma situación legal de Nicolás Maduro cuando tenía la orden de arresto en su contra. ¿Qué pasó con Venezuela? Estados Unidos dijo, pues Venezuela no me lo va a enviar jamás, ¿verdad? Entonces fueron por él, pero lo justificaron así. Fueron por él y lo echaron aquí en Nueva York, Carlos, ¿no? Entonces, con México...
La misma corte donde está el caso de Rocha Moya, por cierto.
La misma corte, los mismos fiscales, lo mismo todo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, aquí Estados Unidos dijo, con México hay una relación de colaboración, vamos a ir por la extradición. Nunca ha pasado que México diga, no voy a cooperar contigo en la extradición. Más bien pasa que luego, al pelear las extradiciones en juzgados, se complican porque hay acusados que tienen abogados muy hábiles, Carlos, ¿no? Y
fue y les ganan a los dos países.
Exactamente, y fue parte de la crítica del por qué se descabezaron al Poder Judicial, diciendo es que además lo retrasan todo con sus amparos y no sé qué, pero es así cuando pasa, ¿no? Que México se niegue a hacer este trabajo en equipo, que es el espíritu del tratado de extradición. Bueno,
a ver qué consecuencias tiene eso. Arturo Ángel, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
No, buenas tardes.
¿Cómo están las cosas hoy en Sinaloa? Andrea Dorantes, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Pues en Sinaloa se vive un ambiente de tensión y preocupación tras las acusaciones formales de narcotráfico por parte del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 personas más. Ayer, Carlos, que hacía enlace contigo, me preguntabas si el gobernador Rocha se encontraba en Palacio de Gobierno y te respondí que era algo que no podía confirmar. Pues bien, después de esperar varias horas afuera del recinto, el gobernador Rocha salió en su camioneta y bajó la ventana para que los medios lo entrevistáramos. Aseguró que se mantiene tranquilo y enfocado en su trabajo al frente del Estado y señaló que continuará desempeñando sus funciones con normalidad y que permanecerá en Sinaloa. Y así fue. Esta mañana encabezó un evento de entrega de fertilizantes en Abolato, donde dijo que no teme por las acusaciones y además descartó pedir licencia y expresó su respeto al gobierno de Estados Unidos. Esto en entrevista con medios de comunicación, así lo dijo.
¿No ha recibido requerimiento?
No. ¿Teme a ser detenido?
No. ¿Cómo recibe una noticia así un gobernador, el gobernador de Sinaloa, siendo acusado por la justicia de los Estados Unidos de apoyar a una célula que conocía como los Chapitos y estar usted involucrado en eso?
Pues muy sorprendente.
¿Por qué?
Porque no hay de nuestra parte absolutamente nada, nada de qué temer. El que nada teme, pasa bien. El que nada debe, nada tiene que pagar.
¿El gobernador ha pensado, ha considerado pedir licencia para someterse a la justicia?
No, yo voy a seguir el proceso, todo el proceso, todo lo que me corresponde.
Asimismo, el mandatario estatal manifestó que cada quien va a dar la cara por los señalamientos que enfrentan, esto dijo.
La presidenta en la mañana decía, no hay nada que temer, ¿usted tiene miedo?
No, porque no temo, no hay nada que temer, no le temo a nada, nada. ¿Por qué? Porque yo siento ser una persona limpia completamente y no tengo temor de nada.
¿Por los otros 10 funcionarios? De
Cada quien.
¿Podría dar la cara por ellos?
No, por nadie, cada quien que la dé por sí mismo.
Y Carlos, mientras el gobierno está más preocupado en defenderse de señalamientos que ocupado en gobernar, la violencia sigue haciendo de las suyas en Sinaloa. Esta mañana, Omar Salas Gastelum, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, del Estazac, fue ejecutado a balazos en su casa ubicada en las brisas del Umaya. Su escolta, identificado como Benjamín, también fue ejecutado a balazos en el mismo hecho. Y cabe destacar que el pasado 18 de febrero, sujetos armados ya habían balaceado su casa. Además, esta mañana también los restos de al menos una persona fueron localizados en el interior de una hielera abandonada en la colonia El Cerrito, también en Culiacán. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
¿Qué cosa? ¿Ya lo habían tratado de matar a este del Sindicato de Trabajadores de Culiacán?
Sí, ya había habido un atentado, le dispararon el 18 de febrero a su casa. Él resultó ileso, pero pues este jueves ya fue ejecutado.
¿Y él de a qué grupo político pertenecía o qué?
Pues es algo que no te puedo confirmar. Él es dirigente electo, era dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Carlos.
Bueno, gracias y estamos al pendiente. 1:28 p.m. Fíjese usted que el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, dijo que no se puede el gobierno escudar en la soberanía para defender a Rochamoya, que la soberanía es que la gente en Sinaloa pueda salir a la calle, y que con esta acusación se va a saber si el gobierno de Sheinbaum mantiene el pacto de impunidad. Que el PRI va a pedir que le quiten el registro a Morena por considerarlo un cártel del crimen organizado y no un partido político. Y exigió el dirigente del PRI que entreguen a Rochamoya.
3 de los 10 acusados fueron electos en una narcoelección en el estado de Sinaloa. Es un proceso judicial con pruebas, con procedimientos, aún cuando ya hay una acusación formal en los tribunales en los Estados Unidos. Durante años, el gobierno de Morena aplaudió las resoluciones de esas mismas cortes en los Estados Unidos cuando se trataba de figuras como García Luna. Hoy las desacredita. Este es un momento de tomar decisiones firmes. Entreguen a Rubén Rocha Moya, a todos los narcopolíticos de Morena vinculados al crimen organizado. Morena ha dejado de gobernar para convertirse en un cartel.
Vamos al siguiente tema de sobremesa, pero despuesito de la pausa, 1:29.
Así las cosas.
Oiga, fíjese que en una continuación del tema de Rubén Rochamoya que abordábamos antes del corte, el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, puso un tuit. Morena es Rubén Rocha, Morena es Cuauhtémoc Blanco, Morena es Laida Sansores, Morena es David Monreal, Morena es Cuitláhuac García, Morena es Adán Augusto, Morena es Salgado Macedonio, Morena es Salomón Jara, Morena son los Yunes y los Murat. No es un caso aislado, es un patrón. La coordinadora de MC en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, se sumó a las peticiones de que el gobernador de Sinaloa solicite licencia, es decir, deje el cargo de gobernador y enfrente las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos. Así pues, las posturas de Movimiento Ciudadano. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Hay noticias económicas. Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues hay malas noticias económicas, desafortunadamente. Hoy tenemos la primera estimación del PIB, el PIB oportuno del primer trimestre del año, y lo que vemos es que decreció 0.8%, es decir, la producción del primer trimestre del año fue menor a la producción del último trimestre del año pasado en 0.8%. Esto es, suena poquito, pero es mucho, Carlos, es mucho mayor de lo que estimaban los analistas, que estimaban sí que iba a haber una disminución, que iba a haber una disminución de entre menos 0.4, menos 0.5, y salió de menos 0.8. Ahora, si vemos la comparación anual, primer trimestre contra primer trimestre del año pasado, vemos un ligerísimo incremento de 0.2, pero para los que están siempre viendo si esto va a ser recesión o no va a ser recesión, las series que vemos son las trimestrales. Entonces ya tenemos pues un primer indicador de crecimiento negativo durante los tres primeros meses del año. Y además todas las actividades cayeron, ¿no? Lo único que medio salvó el trimestre, tratando de verlo desde la perspectiva anual, fueron las actividades terciarias del sector servicios, pero en la comparación trimestral todas las actividades cayeron. Por supuesto, esto implica que ya todos los analistas empiezan a bajar sus expectativas de crecimiento, menos por el momento, pues la Secretaría de Hacienda, ¿no? La Secretaría de Hacienda pues sigue diciendo que vamos a crecer más de lo que todo mundo espera, sí, que vayamos a crecer. Y al mismo tiempo tenemos el dato de Estados Unidos. Entonces voy a usar los datos que son comparables. Así como te dije que habíamos decrecido 0.8 el primer trimestre, Estados Unidos creció 0.5 el trimestre. Y si comparamos la cifra anual que yo te dije es 0.2 en México, para Estados Unidos fue un crecimiento de 2.6%. O sea, estas cifras están increíblemente volteadas. México, al ser una economía mucho más chica que la de Estados Unidos, tendría que estar creciendo más rápido y simplemente pues las condiciones no están. Y luego tenemos los resultados de CFE y de Pemex. Empecemos con CFE. CFE perdió 402 millones de pesos durante el primer trimestre del año. Y tú me dirás, oye, pues es una pérdida muy grande. Es una pérdida muy grande y ese es el vaso medio vacío, Carlos, porque el año pasado la pérdida fue de 16 mil millones de pesos. O sea que ahora que perdimos 402 millones, pues suena como, ah, qué bueno, perdimos bien poquito, ¿no? O sea, mejoramos. Pues sí, sí mejoramos, y la única razón por la cual mejoramos y perdimos menos de la mega pérdida del año pasado durante el mismo periodo es que el costo del gas pues fue menor, ¿no? El gas que le compramos a Estados Unidos bajó y eso pues implicó menores pérdidas para CFE. Pemex, lo de Pemex, Carlos, es aquí si no hay vaso medio lleno. El primer trimestre de Pemex perdió 46 mil millones de pesos. ¡Wow! 46 mil millones de pesos, pónganles los ceros para que vean la magnitud, que es un incremento en la pérdida que tuvimos al primer trimestre del año pasado, que fue de 43 mil millones de pesos. O sea que Pemex sigue siendo pues un barril sin fondo, y gran parte de lo que explica esta gran pérdida de Pemex es que ya no estamos exportando petróleo, porque te acuerdas que tomamos esa decisión de la soberanía y entonces ya no lo exportamos. Pues claro, ya no lo exportamos, y como ya no lo exportamos, ya no lo vendemos, y como no lo vendemos y no lo podemos refinar, pues se queda. O sea, no estamos siendo nada eficientes en el negocio petrolero en este momento. La producción petrolera se quedó más o menos estable, cambió ligerísimamente al alza, un 2% de incremento, y la deuda financiera, y aquí sí hay una, entre comillas, buena noticia, y ahorita te explico las comillas. La deuda financiera, que era 101 mil millones de dólares, bajó a 79 mil millones de dólares. O sea, sí, sigue siendo gigantesca, pero bajó, y bajó 21%. ¿Por qué bajó? Pues por todo el dineral que le metió el año pasado el gobierno federal a Pemex. Entonces, esas mega transferencias.
Mejoró la posición de Pemex, empeoró la posición del gobierno federal.
Exacto, ¿no? Entonces, sí, sí bajó la deuda porque le dimos, el gobierno le regaló una cantidad impresionante de dinero para, pues, justo que bajara la deuda. La deuda con proveedores también tuvo una ligera reducción, una reducción de 7%. Y ya en el último tema de hoy, Carlos, el petróleo ha tenido una volatilidad enorme.
Oye, está brutal, ¿no? O sea,
está brutal.
Ante la mala expectativa de lo de Trump, está disparado el petróleo. ¿Esto no le beneficia a Pemex?
Y si estamos, pues no, porque no estamos exportando, Carlos. Entonces, si no estamos exportando, pues este precio no nos beneficia, ¿no? Y lo que sí estamos haciendo es comprando y comprando gasolinas. Entonces, no, y además estamos subsidiando en este momento el tema de con el IEPS. Y, o sea, en este momento está todo súper complicado y va jugando en contra de las finanzas públicas. El petróleo tocó las $126 por barril ayer. Hoy empieza a bajar un poquito, pero un poquito, ¿eh? O sea, los futuros están cotizando, los futuros del Brent en $126 por barril y los del West Texas Intermediate, que es el que usamos como referencia, están en alrededor de $110. Y un dato que a mí me parece interesantísimo. Hoy el Standard & Poor's va ganando 0.97%, pero está tocando un máximo histórico, Carlos. Estamos viendo datos rarísimos frente a todo este desastre en Irán, frente a todo este desastre petrolero. Pues lo que estamos viendo es que la bolsa, o una de las principales bolsas de Estados Unidos, está tocando un máximo durante este primer trimestre del año. Y pues bueno, pues claramente esto para Trump será muy importante porque abona a su narrativa de éxito, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Valeria.
Hasta luego.
Valeria Moya encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa 1:41.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:47, siguiente de Sobremesa.
3.
Arely Paz, platícanos.
Carlos, te cuento acerca de, pues, este nuevo asesinato en Azcapotzalco. ¿Por qué un nuevo asesinato? Porque 3 personas fueron baleadas ayer en un andador en la unidad habitacional Francisco Villa. Testigos advierten que los sujetos fueron atacados de manera directa. 2 de las víctimas tenían antecedentes delictivos por robo y portación de armas. Y decimos otro asesinato múltiple porque apenas el martes se registró el asesinato de una familia que presuntamente era extorsionada, crimen que también se cometió en la alcaldía Azcapotzalco. Ayer la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México confirmó la detención de 3 hombres y una mujer en Atizapán, en el Estado de México, por su presunta participación en el asesinato de esta familia. Se informó que estos 4 forman parte de una célula delictiva que se dedicaba al robo, al despojo de predios y al narcomenudeo. Además, se investiga si uno de los detenidos tenía, pues, alguna relación sentimental con una de las mujeres asesinadas. Y también, ¿se acuerdan de este caso de la ex reina de belleza Carolina Flores asesinada en un departamento en Polanco? Bueno, pues esta imagen terrible que se volvió viral y que permitió saber quién la había asesinado. Bueno, pues autoridades confirmaron la detención de Erika N., la suegra de Carolina, a quien su propio hijo denunció como la asesina de su esposa. Tenía ficha roja y fue detenida en Venezuela y ya se espera el proceso de extradición, Carlos.
Qué cosa. Gracias, Arely Paz. Siguiente de Sobremesa.
4.
Pues ya nos decía Valeria Moy cómo anda el precio del petróleo, arriba de los $120 por barril. Sigue la guerra en Irán, no hay acuerdo. Estados Unidos dice que va a atacar más y más y más. El canciller alemán Friedrich Merz dijo que están comprometidos en poner fin al bloqueo en el estrecho de Hormuz, que hay que garantizar la libertad de las rutas marítimas. Pidió a Irán que vaya a las negociaciones con Estados Unidos, que no ande jugando a ganar tiempo, que realmente se comprometa con la negociación. El embajador de Irán en India confirmó que los barcos procedentes de India van a poder pasar sin restricciones en el estrecho de Hormuz. Dice Irán que Irán controla el estrecho de Hormuz, pero Trump dice que él controla el estrecho de Hormuz. Y hoy apareció el líder supremo de Irán, Mojtaba Javenei. Bueno, no apareció, porque no se le ha visto desde los ataques. Y lo que se sabe es que está muy mal herido. Entonces, mandó una comunicación que se leyó en la televisión estatal de Irán, es decir, en la televisión del gobierno de Irán, y dijo que el enemigo ha sido derrotado de manera vergonzosa. Eso le dijo a Estados Unidos. Y que el futuro de Irán y de Medio Oriente será sin Estados Unidos, que Estados Unidos no tiene cabida en toda la zona del Golfo Pérsico. Habló también el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo que el mundo es testigo de que Irán se ha comportado con tolerancia, que el bloqueo en el estrecho de Hormuz es parte de sus operaciones militares para resistir el embate del que es objetivo. Israel reactivó ataques en Líbano. Se reportó la muerte de 6 personas en la aldea de Sebdine, en donde fuerzas israelíes dicen que están integrantes de Hezbollah. Ya ve que Irán ha puesto en sus condiciones para negociar la paz que Israel frene sus ataques contra Hezbollah en Líbano. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Carlos, con un retweet pudimos confirmar algo que estaba en el aire, pero que no había en ese sentido algo que nos diera por hecho. Francisco Guillermo Ochoa se retirará después de la Copa del Mundo 2026, no solo a nivel de selección, también a nivel de clubes. Fabrizio Romano, uno de los comunicadores, de los periodistas con mayor influencia en el medio mundial del fútbol, con transferencias, con intereses, con fichajes. Fabrizio Romano fue el que colocó el mensaje diciendo: Francisco Guillermo Ochoa acudirá a su sexta Copa del Mundo y después se retirará. Y en cuanto apareció el propio Ochoa para dar retweet, o lo que se decía antes, retweet, ya no sé si es re-ex, desde que se llama ex que llegó Elon Musk. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo?
No, les llaman, o sea, no se llama Twitter, pero les llaman tweet a los posts.
Exactamente. El retweet, pues, de Guillermo Ochoa al mensaje de Fabrizio Romano. En ese instante, pues ya podemos confirmar esta información. La carrera de Ochoa comenzó al cierre del año de 2015, cuando Memo tenía 20 años. Y entonces vino el camino con el América. Y entonces siguió el camino con la selección mexicana acudiendo al Mundial del 2006. Y entonces vino también el Ajaccio y el Málaga y el Granada y el Standard de Liege en Bélgica, regresó al América, fue a Salerno, a la Salernitana de Italia, fue al Aves a Portugal, fue a Limassol, y así entonces este camino tan largo ha terminado de 2004 hasta este 2026. 6 Copas del Mundo. Es importante decir, el caso de la Tota Carvajal, por ejemplo, que fue el primero 5 veces mundialista, no jugó en un par de partidos del Mundial 66, pero sí en el tercero, con lo cual podía tener su quinto Mundial jugado, el mexicano, el primero que lo logró. Luego vino Lothar Matthäus y logró la misma proeza, pero siendo jugador de campo. En el caso de Ochoa, no jugó en los primeros dos Mundiales, no jugó en el 2006, el titular fue Osvaldo. En 2010, contra todo pronóstico, el Vasco Aguirre colocó de inicio al Conejo Pérez. Y luego Memo sería titular y con grandes atajadas en 2014, 2018, 2022. No está claro qué rol va a tener para 2026, porque de momento Talá Rangel parece tener la pole position. Como sea, Memo va a pelear por poder disputar minutos en esta Copa del Mundo, que es su sexto Mundial, que también van a disputar Messi y Cristiano Ronaldo. En su caso, sí, con minutos en cada Copa del Mundo a la que han acudido. Así que terminará después de 22 años la gran carrera de Francisco Guillermo Ochoa Magaña. Carlos.
Muchas gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa y le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:58 PM, está en la línea el periodista Héctor de Mauleón. Querido Héctor, sin sorpresas, ¿no? O sea, nadie puede decir que no vio venir algo como lo de Rochamoya, ¿no?
No, pues estaba cantadísimo, desde la carta que hizo pública Ismael El Mayo Zambada, diciendo que el día de su captura y entrega a Estados Unidos iba a reunirse con el gobernador, en un hecho inédito, porque nunca un narcotraficante de ese nivel había hecho público un encuentro de esa naturaleza, se convirtió Rubén Rocha Moya pues en un cadáver político y en un lastre para la 4T y Morena. Sin embargo, vimos incontables veces cómo el presidente, entonces presidente López Obrador, lo fue a cobijar, a papachar, a levantarle las manos, cómo obligó a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a acompañarlo en 2 ocasiones, cómo Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo y su apoyo a este gobernador, y cómo ya como presidenta lo siguió reiterando y apoyando de manera sostenida e ininterrumpida con el apoyo de todo Morena, con los gobernadores de Morena, publicando un desplegado que, por cierto, ahorita en esta ocasión no han querido
¿dónde publicar. ¿Dónde está el desplegado?
Llama la
¿no?
atención. Han de estar considerando que los que firmen un desplegado en este momento pues, se van a colocar en la mira de inmediato, y sabemos que hay varios que están haciendo fila en la mira de Estados Unidos. Para no ir más lejos, pues hay que recordar que Américo Villarreal fue el coordinador de la campaña de Rubén Rocha Moya, que hay una grabación de una funcionaria de la Secretaría del Bienestar, relatando cómo le llevaban las maletas de dinero que enviaba el narcotráfico y que se las llevaba a Américo Villarreal. Eso está grabado, está la declaración de esta persona ahí. Y pues lo que se ha documentado desde 2021, lo que documentó Río 12, el periódico Noreste, los testimonios de muchísimas personas de cómo operó el cártel de Sinaloa la elección de 2021 para allanarle el camino.
Ese es como que el corazón de la acusación de Estados Unidos, ¿no? O sea, el cártel lo puso, ¿no? O sea, ese es el corazón de la acusación de Estados Unidos, o sea, relatar cómo el cártel operó la elección, operó el triunfo electoral de Rochamoya para que después Rochamoya desde el gobierno le felicitara la chamba al cártel de Sinaloa, ¿no?
Claro, pero esto quedó documentado pues hace 5 años, desde hace 5 años se sabe, por eso no es una sorpresa lo que está ocurriendo, y desde hace 5 años lo que ha habido es una operación de encubrimiento gubernamental de protección a un personaje que está señalado por varios frentes. Creo que hay también otro hecho crucial, y es que se había publicado hace unos años que la DEA había tenido acceso de alto nivel a las estructuras del cártel de Sinaloa. Sabemos que uno de estos informantes fue asesinado por orden de los chapitos, pero que los ejecutores eran precisamente funcionarios del gobierno de Sinaloa, policías y comandantes del gobierno de Rubén Rochamoya. Todo se documentó. Los avisos comenzaron desde hace mucho tiempo, las señales, las filtraciones en medios que hablaban del dinero que había recibido López Obrador del cártel de Sinaloa en algunas de sus campañas, de las investigaciones que venían en curso, de la supuesta lista elaborada por agencias de seguridad para Marco Rubio, en el que aparecían involucrados gobernadores, legisladores, militares, toda clase de funcionarios de Morena y de otros partidos, y todo eso se negó. Todos esos señalamientos encontraron una y otra vez que topaban con pared, y entonces ahora pues de repente pasa el asunto de los agentes de la CIA, pasa el pésimo manejo político del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el asunto, y lo siguiente que aparece es le van a pedir cuentas a la CIA. Bueno, pues aquí tienen este documento. Momento, ¿no?
Oye, Héctor, ¿cómo interpretas políticamente la decisión de la presidenta de salir a proteger a Rochamoya? Te pongo varios elementos sobre la mesa. A ver, primero, esto es una suerte de problema autoinfligido. Ellos pudieron, o sea, lo veíamos venir todo. Se pudieron haber librado de Rochamoya hace muchísimo tiempo, desde tiempos de López Obrador. No lo hace López Obrador, no lo hace Sheinbaum. Pero la acusación no es contra Sheinbaum, ni contra Harfuch, ni contra Trevilla, ni contra Morales. O sea, no están acusando de narco al actual gobierno. Todo es hacia atrás. Y aún así la presidenta decide ella meterse en el saco, ¿no?
Claro, porque Rubén Rochamoya era la ventanilla por la cual se negociaba con el cártel y con las distintas facciones del cártel de Sinaloa. Él no podía haber realizado ese tipo de operaciones sin conocimiento superior. Es famosa la frase del presidente López Obrador diciendo que el presidente está enterado de todo, está al tanto de todo, y él mismo dice, y vaya que estoy enterado, porque desde las 6 de la mañana me comienzan a dar información de lo que sucede en el país. Entonces, destapar la cloaca de Rubén Rochamoya pues conduce inevitablemente hacia Palenque, al jefe de todos, el que dio la autorización para que se recibiera dinero, apoyo, financiamiento, operación política de grupos del crimen organizado. Entonces, está ese problema, el problema de la protección a los integrantes de Morena de distintos niveles. Y por otro lado, pues está la inminencia del tratado comercial, que imagínense si Estados Unidos dice no puedo negociar con un narcogobierno un tratado comercial. Está esa presión, o está el poder inmenso que sigue teniendo desde su finca de Palenque López Obrador, y una presidenta que está precisamente en esa disyuntiva, sometida a esas presiones. Ya Estados Unidos sacó la espada y mostró el filo y la punta de esa espada. Y la pared se llama Morena, y la pared se llama López Obrador, y la pared se llama, pues, lo que ya queda claro que se va perfilando nuevamente ya de manera clara como un narcogobierno, ¿no?
Si México no coopera con Estados Unidos, lo cual pues sería, nos decía Arturo Ángel hace un rato, la primera vez en la historia que México no hiciera equipo con Estados Unidos para una extradición, particularmente ante una acusación de narcotráfico. ¿Qué te imaginas que va a hacer Estados Unidos?
No, pues está cantado lo que puede hacer según sus propias leyes, porque Estados Unidos ya declaró que no está enfrentando a organizaciones del crimen organizado comunes y corrientes. Declaró que está enfrentando organizaciones terroristas, y eso pues no tiene que ver con lo que se ha declarado por parte del gobierno mexicano de me parece que Héctor Aguilar Camín lo llamó leguleyismos. No tiene que ver con eso. El hecho de que esté enfrentando, según sus propias leyes, organizaciones terroristas, pues le puede abrir la puerta a que pase algo gravísimo para la relación bilateral y para México, que es que hagan lo mismo que hicieron con Maduro y que hagan lo mismo que ya hicieron con el Mayo.
Muchísimas gracias, Héctor de Moleón. Me da mucho gusto saludarte, como siempre. Gracias por estos
minutos. Igual, querido Carlos. Un abrazo muy fuerte ya a tu auditorio. Gracias. No, y los que vienen.
Y los que vienen. Estoy totalmente de acuerdo. Son las 2 de la tarde con 7 minutos, así lo marca el reloj de W Radio. 2:07.
Así las cosas.
La acusación que hace el gobierno de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, hace un enorme énfasis en una ruta discursiva muy clara. Rocha Moya se reúne con los chapitos le ayudan a ganar las elecciones, y a cambio Rocha Moya permite, a través del gobierno de Sinaloa, que el cártel haga lo que le dé su regalada gana. Se vuelve un empleado del cártel en el gobierno. Un poco, en pocas palabras, los chapitos lo ponen. Esa es la narrativa que hay detrás de la acusación de los Estados Unidos. Dice claramente el documento que presentan ante la corte para hacer la denuncia, que para respaldar la elección de Rocha Moya, le leo textual, para respaldar la elección de Rocha Moya, los líderes de los chapitos ordenaron a los miembros de los chapitos que robaran las boletas con los votos de los oponentes a Rocha Moya, y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición, que Rocha Moya, antes y después de convertirse en gobernador de Sinaloa, asistió a reuniones con los chapitos, primero para negociar este pacto y luego para implementar este pacto. En otro momento de la acusación, cuando se lanzan contra los agentes de la policía estatal, cuentan que los mandos de la policía estatal les prohibieron a sus agentes acercarse a las casillas el día de las elecciones, aunque observaran actividades delictivas, aunque recibieran denuncias ciudadanas de que había actividades delictivas en las casillas, aunque recibieran amenazas y denuncias en las casillas para obligar a los votantes a votar. Es decir, hay todo un entramado. Pero dice que secuestraron funcionarios, que amenazaron a funcionarios para que se desistieran. La acusación de Estados Unidos hace un enorme énfasis en cómo Morena se volvió un narcopartido y cómo el cártel de Sinaloa se volvió el operador político de Morena. Hoy le quiero presentar aquí en W Radio un testimonio que me parece relevantísimo dentro de este caso. Es el testimonio de Paola Gárate. Ella fue candidata a diputada por un distrito muy bronco, muy recio, allá en Sinaloa, justo en esa elección de 2021, cuando Rubén Rocha Moya arrasó y se volvió gobernador de Sinaloa. Estoy hablando de un distrito en donde pues se sabe que tienen sentados sus reales y sus bases y manejan ahí el narcomenudeo los del cártel de Sinaloa. Paola Gárate es hoy diputada del PRI en el Congreso de Sinaloa. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Diputada, muy buenas tardes.
Hola, estimado Carlos. Gracias por la oportunidad de conversar contigo y con todo el auditorio. Y efectivamente estoy aquí en el Congreso del Estado de Sinaloa, donde he usado la tribuna para señalar pues las gravísimas atrocidades que han uh-huh. realizado este gobierno en la cara de las y los diputados morenistas, llamando las cosas por su nombre.
Narco,
terrorista, dictador, gobierno de Morena, lo que le ha hecho Sinaloa y al país.
Esto que dice el gobierno de Estados Unidos, usted lo vivió en carne propia, ¿es cierto, es real? Platíquenos.
Sí, sí es cierto. Yo padecí ese calvario que vivieron muchas más personas, Carlos. También es importante decirlo, no solamente soy yo. Fue un secuestro masivo, que obviamente el miedo y la presión uh-huh. después para que pues nadie pudiera decir nada y hicieran como que no pasó nada, como querer tapar el sol con un dedo, pues eso también también lo viví. Pero el calvario de las 9 horas o más terribles de mi vida, pues ha sido eso, y que no te imaginas pasar eso por participar en política, en democracia.
Uh-huh. A ver, ¿qué
cuando
pasó?
Has dedicado tu vida a estudiar, a prepararte, a ser una persona de bien, de valores, de principios, uh-huh. como me formaron en mi familia.
¿Qué pasó en esas 9 horas, diputada? Estamos hablando del sábado previo a la elección del 2021, cuando Rubén Rochamoya fue electo gobernador de Sinaloa. ¿Qué pasó en esas horas? ¿A usted la secuestraron? Platíquenos cómo fue, a dónde la llevaron, a quiénes vio, qué le dijeron.
Sábado 5 de junio de 2021, día antes del domingo 6 de junio, que era la elección, a mí me llaman a una reunión al partido que iba a ser según de candidatas y candidatos a diputados locales de Culiacán, sobre todo. Mi distrito, más que bronco y duro, sí está en una parte de la ciudad, en la suroriente, de colonias populares, clase media, baja, más baja que media, y yo detectaba ciertas situaciones que antes no, porque yo he sido regidora, diputada local, federal, en territorio, tocando puertas, y esas situaciones que yo sentía y que me decían los mismos jóvenes en motos y demás, pues yo iba y las comentaba con parte del equipo de campaña del municipio, del estado y del partido de la Alianza, porque era yo candidata del PRI, del PAN y del PRD, y pues nada, fue terrorífico. Cualquier serie de televisión que hasta el momento yo había visto, Carlos, fue superada, porque fue un atraco como si fuesen a levantar a un gobernador o a una cosa exagerada. Muchos carros se fueron en un cruce y...
¿Se le cerraron o qué?
Sí, se uh-huh. cerraron por todas las calles. Imagínate que vas en una... llegas a una cruce y hasta en sentidos contrarios, camionetas con gente armada por fuera, por dentro, que salían de los vidrios y todos ahí con radios, ruidos, y se habían entretado en llevarme, que alguien me acompañara ahí de seguridad a otro carro, y al parecer quería, no sé, en su encomienda o amenazar con alguna granada o algo. Eso puso todavía más tenso el asunto. Decían la güera, una cosa horrorosa, Carlos, espantoso ese primer momento y las demás horas en las que pues fueron
y entonces,
de un carro a otro, a varios lugares. Y
ajá. ¿Y qué le decían? Usted en ese momento era candidata a diputada. Entonces, ¿se le sí. cierran, le muestran las armas, la golpean o se la llevan? ¿Cómo es ese momento?
Pues primero piden los teléfonos, yo intento marcar en mi inocencia o ingenuidad, como lo quieras llamar, al 911, intento marcar y intento hacer tiempo. Yo estaba en un carro muy pequeñito, un Viro, el viejito, como 95, y les digo que la palanca no la puedo poner y se vienen encima, ellos ponen la palanca en la D. Yo intento todo con el teléfono marcar, piden los teléfonos, mi comadre, la persona que me acompañaba, se les avienta con el teléfono, ya me bajan y pues, el cabello encima. Obviamente no fue un trato amable, amarran, encintan, se dicen cosas, todo mi cuerpo con las pistolas y metralletas tocando todo mi cuerpo. Llegué a contar 20 pares de zapatos a mi alrededor, porque mi cabeza la tenían hacia abajo, el pelo hacia enfrente. Intento dialogar con la persona si que soltara ese dispositivo y que cooperara y que todo iba a estar bien para dar calma. Cuando me quieren subir el primer carro, que todavía no traigo cinta, veo que está mi comadre arriba y es donde yo pongo resistencia. Les digo que a mí me lleven nada más, que la dejen ella, que solo me acompañaba, y ahí es cuando me golpean en la cabeza, en la parte de atrás. y pues ya ahí como que me desconecto, pierdo el sentido un poco y luego ya preguntas cosas que yo espero que tú me entiendas, los detalles son complejos, yo sí vivo aquí, yo he seguido señalando, levantando la voz fuertemente, y bueno, la postura que hoy tuvimos también, yo aspiraba que la que el, se pusiera al lado de la gente, de la justicia, no la presidenta constitucional de este país, y no seguir asumiendo protección o como líder de un partido, sino como lo que es la mandataria de todas las y los mexicanos. Y bueno, estamos solos contra el mundo, pero a la vez es buscar sacar el carácter, la valentía que tenemos las y los sinaloenses para que aún en lo oscuro que se ve todo esto, pues sepamos que es momento de unirnos, de participar, de envalentonarnos bien para que esto cambie. Esto no es vida lo que tenemos acá. Sobrevivimos.
Diputada, cuando la secuestran el día de las elecciones, ¿le dicen algún mensaje político? ¿Le dicen pues que ya se habían aliado con Morena o le dicen que usted ya había perdido? Me hablaba de que otras personas también fueron secuestradas. A ver, ¿me puede platicar de esto?
Se escuchaba mucha más gente. Ellos mismos hacían comentarios ahí, tenemos más a medio Culiacán aquí.
O sea, ¿los narcos decían, tenemos a medio Culiacán secuestrado?
Más de medio Culiacán aquí, sí. Comentarios
¿Y
así.
Aquí qué era, una casa voces, de seguridad?
Muchos gritos.
¿Era una casa de seguridad?
Entre carros. En ese primer carro, incluso ya iba una persona encapuchada a la orilla. En la cajuela se veían varias personas también, porque paseaban y gritaban o se quejaban.
O sea, en el vehículo iban varios secuestrados.
Sí.
Y cuando dicen tenemos a más de medio Culiacán, ¿estamos hablando de puros operadores políticos, candidatos, etcétera?
No, candidatos no tocaron a nadie, a familiares.
Bueno, usted era candidata, ¿no?
A operadores, pues a mí, pues sí, digo, a nadie más que a mí.
Ok, pero sí eran gente de partidos.
Solamente a mí, de la alianza, gente del PRI, del PAN, del PRD, pero particularmente a los operadores, a la estructura del PRI. En territorio, en las colonias, en las secciones electorales, el activismo político que cualquier partido hace con su estructura.
Sí, 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 pues los que van a estar viendo lo de las casillas y demás, ¿no?
Sí, sí, así es.
Ahora, cuando ellos dicen, tenemos a más de medio Culiacán secuestrado aquí, ¿hablan de temas políticos? ¿Hablan de que se les haya pasado la mano o algo así?
No, solo sí de Morena, mencionaban que debía ganar Morena, iba a ser así con Morena, no dijeron ni quién es, de quién, yo te mentiría, no puedo omitir.
O sea, ellos dijeron, ya va a ganar aquí Morena, ¿no?
Sí.
O sea, como que ellos estaban con Morena.
Sí.
Entonces, cuando usted ve la acusación que hace ayer el gobierno de Estados Unidos, pues todo esto le resuena, o sea, es lo que usted vivió, ¿no? Y otros y otras decenas más, por lo que nos cuenta, ¿no? Más de medio Culiacán, dijeron los narcos que tenían secuestrado, ¿no?
Sí, y sentimientos encontrados, la verdad, porque, como te digo, lo padecimos, no cientos o miles de personas, y es el gobierno de Estados Unidos el que lo pone, pues, cuando aquí, pues al revés, lejos de quienes sí queríamos denunciar o algo, pues todo impedirlo, ¿no?
Oiga, le dio la impresión de que era un
secreto a voces.
¿Era una operación profesional? ¿Que fue una operación profesional del narco para que Morena ganara la elección?
Pues no sé si profesional. Lo que sí te puedo asegurar es que yo siempre he estado en actividades de política, de activismo social, y nunca jamás una situación siquiera parecida. Nunca. Por aquello de quienes dicen, oye, es que siempre había ocurrido. No, jamás, nunca. Nunca es nunca. Lo más peligroso que nos enfrentábamos, de la mano de mi madre, que tocaba las puertas con los vecinos, era que los panistas nos grabaran, nos quitaban la lista de los vecinos que habían dicho que sí iban a ir a votar ese día. Eso era lo más peligroso. Entonces,
usted perdió,
como la que padecí, pues.
¿Usted perdió esa elección, diputada?
Sí, claro.
Sí. Y es ahorita diputada porque ganó la del 2024, ¿no?
Yo había sido regidora, diputada local, federal, había ganado 2-1 siempre, y esa vez, pues, fue 2-1 el triunfo en el 18 de participantes, y ahorita soy diputada local porque yo era presidenta del partido en el estado y hicimos campaña en todo el estado, de Chosas, Texcuinapa, los 20 municipios, pero iba en la lista de representación proporcional.
Pluri. Cuando los dejan ir finalmente después de 9 horas, ¿qué les dicen?
Pues eso, que pues que a veces pagan justos por pecadores, habían ahí información de mí, de alguna forma era como, pues ya, está todo hecho, así va a pasar, y yo pedía mi credencial para poder ir a votar por mí, y pues no la pude recuperar, ni nada de mis cosas.
¿Qué cosa?
Y era eso, te dejamos en tu casa, hasta me dijeron, y yo, ¿cómo saben dónde vivo, no? Yo no había dicho nada, pero pues está bien, y no, donde sea, ya. Fue cerca ahí del Mercado Abastos, cerca ahí estaba mi casa de campaña.
A ver, usted me está hablando de decenas de personas secuestradas en la víspera del día de la elección. ¿No pasó nada? O sea, ¿no hubo ninguna consecuencia a esta mega operación del cártel de Sinaloa a favor de Morena?
No. Yo inclusive busqué a varios... Bueno, lo que pasó fue que uno de los secuestrados al mes, o 2 meses máximo, tuvo un... a la semana tuvo una situación cardíaca, depresión, fue al médico, le dijo que un colapso nervioso le estaba generando eso, y a los 2 meses tuvo un infarto fulminante y murió. Coronador de campaña de un distrito local que también fue secuestrado. Son las únicas cosas que pasaron después. La muerte de personas, el destrozo de casas, de personas que lastimaron, que intimidaron, que muchos de ellos ofrecieron trabajo y hoy trabajan en gobierno municipal o estatal, y muchos de otros pues no quieren saber nada de partidos, de política, de nada, y muchos otros pues están pagando con sangre, las y los sinaloenses, derivado de todo eso. Yo sabía que este gobierno no iba a acabar bien, pero no sabía qué tan alto era el costo para inocentes, para tantos niños, jóvenes y personas que nada tienen que ver en esta situación y que hoy están pagando las consecuencias de eso y pagando con su vida. O asesinados, o desaparecidos, o... Y aquí siguen diciendo, no, nomás no pasó nada ahí, no, siguen diciendo, a 2 años de esta narcoguerra, que no pasa nada, que todo está bien, y eso yo lo he seguido señalando, Carlos, y lo he seguido diciendo, y he seguido proponiendo también, pero a la vez lo digo, son parte del problema. Entonces, es momento de sacar la casta a los sinaloenses, y sí de unirnos, y de que ese miedo, porque impera miedo, ahorita acaban de asesinar al... líder del sindicato del ayuntamiento de Culiacán, Carlos, no sé si ya viste esa noticia, y tenía seguridad, ya había tenido atentado. Entonces, lo que desborda cualquier cosa de hermetismo aquí, voy llegando al Congreso, no le he visto la cara aquí a los demás, pero pues van a hablar de los temas del punto del orden del día como si nada pasara. Y yo voy a subir a hablar de los altos costos de la luz porque se había registrado y porque aquí parece la Santa Inquisición, por eso me callan a cada momento, me niegan el uso de la voz, me interrumpen que me apegue el tema, pero es imposible no hablar de esto, pero eso me pone en el blanco porque aquí cuesta la vida hacer oposición. Y para quienes digan, es que no hay oposición, no, perdónenme, pero los invito a que revisen mis redes, a que vean los posicionamientos que yo he hecho, a que vean las denuncias que yo he hecho y a que sepan que yo sí vivo aquí, porque es bien fácil de pronto declarar desde la comodidad de Polanco, de Ciudad de México. Pero cuando vives aquí, estás aquí, dices las cosas aquí enfrente, no es igual. Entonces, yo he pedido seguridad desde el 2023, Carlos, uno de los que viene en la lista, yo lo denuncié por violencia política en razón de género, el general Mérida.
Claro, el que fue secretario de seguridad, que viene en la lista de acusados por Estados Unidos.
Yo pedí su destitución y el señor me contesta que primero me vea la cola. Así me dicen los medios de comunicación. Cuando le dicen, ¿qué opina? Que Paola Gárate, la presidenta del PRI, está pidiendo su destitución por falta de resultados. Que primero se ve la cola a la mujer. No daba crédito, yo no creía, pensaba que era alguna querer meter aguja, pero ya que vi el video, que un general se expresara así, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, lo denuncié por violencia en política en razón de género, desecharon la denuncia inmediatamente, me enteran que el general viene de Chile, que de hecho no sé cuántos atracos por allá. Entonces yo pido seguridad federal, nada, no tengo nada más que una llamada, que después me arrepentí porque me pidieron santo y seña de qué hago, qué como, a dónde salgo, con quién, a qué hora regreso. Dije, puta madre, ya nada, después nada, y luego me denuncia otro de los que viene en la lista, porque mi abuelita me enseñó que si matas un perro, pues ya es el mataperros, y acá había un candidato al Senado de Morena que tenía denuncias por acoso sexual, entonces yo le llamaba el acosador candidato al Senado de Morena, y termina la campaña, ¿y qué crees? Me denuncia, y esa denuncia no la desechan, al contrario, procede de manera inmediata.
¿Se refiere a Insunza?
Sí, y esa denuncia sí procede. Y las medidas cautelares inmediatas que me ordenan es que yo baje todas de todas mis redes cuando hago señalamientos así, pues dejé bichis mis redes, perdón, desnudas, vacías las redes, porque en todas mis declaraciones me refería así. y luego una multa sí, a mí y al partido, y luego yo seguía apelando, y ahí, pero luego en octubre del año pasado, Carlos, pidiendo, bajando de la tribuna, exigir la destitución del secretario de Economía, porque era el, es el dueño del antro donde han desaparecido muchos jóvenes, y lo más reciente, Carlos Emilio, joven de Durango.
Sí, tenemos fresco el caso.
Pues saliendo de ahí, en la colonia Guadalupe, no creo que sea una colonia de la periferia, ¿no?, del primer cuadro de la ciudad, ahí se suben a mi camioneta, me encañonan, alguien mejor vestido que tú, no sé si ahorita traes traje, ¿verdad?, pero era la camisa, nada más le faltaba la corbata, me da más miedo algunos diputados de Morena que se ponen aquí a un lado en el pleno y yo estoy descuidada, que esta persona, bien vestida, pues no me dio miedo hasta que me pone la pistola en la cabeza, y no me hice nada, mentiría, pero pues descarga, hace el ruido que me recuerda a la situación del 21, uh-huh, porque el ruido es tremendoso aquí cerca de la oreja, pues en la sien, y esa mirada intimidante, no me dice nada, se queda ahí, no sé si fueron segundos, minutos, yo reacciono de calmado, quieres el carro, llévatelo, aquí están las llaves, no pronuncia palabra, me bajo, sale con toda calma, se van, pasan por enfrente, yo marco el 911, se conecta, o sea, eso fue en octubre del año pasado. Uh-huh. Y sigo viviendo aquí, sigo levantando la voz y sigo exigiendo, uh-huh, y piden pruebas contundentes, dices, y ay, pues bueno, no, no sé qué más, pero
bueno,
el riesgo es alto.
El testimonio me parece importantísimo. Diputada, muchísimas gracias por hablar con nosotros aquí en W Radio y estaremos desde luego muy al pendiente. Gracias de verdad y muy buenas tardes.
Gracias a ti, y me encargo en las oraciones tuyas y de todos los que escuchen esto, y que pues primero Dios, estamos en manos de Dios. Uh-huh. Esto y de lo que hagamos las y los sinaloenses por Sinaloa, porque justo es el momento, y los mexicanos. Dios te bendiga, la orden, Carlos.
Gracias. Paola Gárate, qué testimonio. Fíjese, el día de la elección de Rubén Rocha Moya, que es lo que viene en el expediente de Estados Unidos, a ella la secuestran. La levantan 9 horas. Los narcos, junto con un montón de gente más. Hasta los narcos dicen, hombre, traemos a más de medio Culiacán aquí. Secuestran para poder hacer el fraude a favor de Rocha. Y le dicen, no, aquí ya ganó Morena. Usted ya perdió, ¿no? Y de eso hasta hoy nos dice, ustedes dicen que no hay oposición. Aquí sí hay oposición, nomás que aquí cuesta la vida ser oposición. Y entonces me acuerdo de Héctor Melesio Cue, el principal rival político del gobernador Rubén Rocha Moya, quien fue asesinado el día que agarraron al Mayo Zambada. En la reunión se supone que iban a estar Cuen, el Mayo y el gobernador. Uno salió de la reunión muerto, el otro salió de la reunión detenido y el otro salió de la reunión gobernador. Ahí nomás, ¿eh? Y todos los que han sido asesinados o inhabilitados y que representaban oposición política al gobernador de Sinaloa. Escalofriante lo que ha sucedido ya.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
En Sam's Club, festejo el Día del Niño. Presenta
el deporte desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo
y entenderlo mejor.
Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
De nueva cuenta, Carlos, buenas tardes. La Conca Champions, el Toluca, cayó en su visita al LAFC, su visita a Los Ángeles, California. Perdió 1-0, logró el empate a 1, termina derrotado 2-1. Lo rescatable, el gol de visitante, a manera que en la vuelta, la semana entrante en la capital mexiquense, al cuadro choricero le bastaría con ganar 1-0 para meterse. Ya si recibe un gol, la ecuación va moviéndose, pero el Toluca pierde por un gol, a diferencia de Tigres, que había sacado ventaja de visita en Nashville un día antes, buscando los dos mexicanos meterse, enfrentarse en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Marcel Ruiz apareció jugando con buen ritmo. Al final le colocan hielo sobre la rodilla, es lógico, no olvidemos que se optó por tratamiento conservador para la ruptura parcial del ligamento cruzado que tiene, y todavía con perspectivas de meterse a la Copa del Mundo. porque Duilio Davino ha sido enfático en declaraciones esta semana respecto a que la lista no está cerrada. Una cosa es que los 12 de la Liga MX que iban a disputar liguilla están seguros para el Mundial, y otra cosa, que algún otro que juegue liguilla podría meterse. Alguien podrá no parecer, alguien podrá decir, ¿por qué al Toluca lo dejaste jugar con Marcela y a los demás no? La realidad es que, dependiendo de lo que pase en la liguilla, alguno más podría meterse, digo Marcel, o podría ser de pronto Ledesma de Chivas, o podría ser de pronto Eric Sánchez del América, o podría ser de pronto Montiel del Pachuca, o podría ser Charlie de Cruz Azul, por pensar en los que han estado apareciendo o en algún momento en el conjunto mexicano. Copa del Mundo, que tiene su congreso en este instante la FIFA en Vancouver, Canadá. Congreso al que no pudo llegar la representación iraní. Según Canadá, todo estuvo correcto para su acceso migratorio. Según los iraníes, que al llegar ante los agentes no les gustaron las preguntas que se les formularon y por eso desistieron de acudir. Gianni Infantino, en medio de este enredo, ha dicho, no están en el Congreso, pero sí van a estar en el Mundial, reiterando que Irán sí va a acudir a la Copa del Mundo, que les toca jugar pegadito a Vancouver, en Seattle, al otro lado de la frontera, ya en Estados Unidos, y en Los Ángeles. Va a ser un tema permanente. Los iraníes insisten que no les gustó cómo fueron recibidos. Los canadienses insisten que no hubo ningún rechazo ni nada parecido, solamente las formalidades, según explican, que siempre se registran cuando se llega a sus agentes migratorios. Carlos, por último, comentarte que ya estamos en el Día del Niño, estamos en 30 de abril, y qué mejor que festejar su día con los juguetes, dulces, ropa y productos favoritos. Y en Sam's Club encontrarán productos únicos a precios irrepetibles. Celebra su día en tu Sam's Club más cercano o pide en sams.com.mx y en la app, recibiendo en cuestión de horas, y ten todo listo para este 30 de abril, para hoy, festejar, celebrar a los más pequeños del hogar, a los niños. Sam's Club me da más.
En Sam's Club festejo su día con dulces, ropa y juguetes increíbles para el Día del Niño a precios únicos en tu club y en línea, válido al 30 de abril.
En Sam's Club festejo el Día del Niño presentó.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
Inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad. Es el título de un nuevo libro de Editorial Alfaguara que escribe la periodista Bárbara Anderson, quien también es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Bárbara, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Muchísimas gracias por este espacio.
Oye, no solamente inspirador, sino fácil de leer, lleno de datos muy divertidos, muy sorprendentes. A ver, ¿cómo se te ocurre este libro? Porque no es solo entretenimiento. Es decir, al final tú dices, wow, la discapacidad no siempre es discapacidad, ¿no?
A ver, cuéntame. Sí. A ver, se me ocurrió porque siempre se piensa que la discapacidad es algo menos, ¿no? Es una disfunción. Sí, claro, y muchas veces la discapacidad es un gran motor de la creatividad. Así como las guerras son un gran motor de creatividad y de inventos, la discapacidad también. Porque siempre hay alguien, generalmente un amigo, un familiar, alguien muy querido, que trata de hacer la vida de otra persona un poco más sencilla. Y en ese camino se inventan cosas maravillosas que no solamente sirven a esa persona en particular, sino que nos sirven a millones de personas. Esto, Carlos, se llama diseño universal. Cuando tú inventas algo para un grupo muy chiquito de gente, pero que terminas beneficiando a un montón. Y me puse a buscar durante mucho tiempo estos inventos para contárselos a mis hijos. Y después dije, es una gran historia esto. Hay 25 inventos que usamos a diario todos y que no sabemos que en realidad nacieron para alguien con discapacidad.
A ver, ponnos algunos ejemplos mágicos, espectaculares.
Los que más me gustan. A ver, la máquina de escribir y el papel carbónico, el papel carbón. La máquina de escribir la inventó un italiano súper enamorado de una condesa que se llamaba Carolina Fantoni. En el año 1808, ella era ciega, no podía escribir, y ellos se mandaban cartas, como nosotros WhatsApp, y la mejor manera de que ella le pudiera mandar cartas sin tener que mancharse con tinta o pedirle a alguien más que la escriba, fue inventarle una máquina para escribir. Entonces le inventó una máquina de escribir que es los teclados que hoy usamos. 2 siglos más tarde. Es una maravilla. Las rampas peatonales, estos cortes en la calle que vemos ahora, no en todas las calles mexicanas, desafortunadamente, pero estos espacios para que suba una silla de ruedas por las esquinas, en realidad se inventaron en los años 70 en Estados Unidos, en California, de un grupo de compañeros que iban a la Universidad de Stanford y que necesitaban moverse en sus sillas de ruedas de un lado a otro, y un par de amigos rompieron las esquinas y crearon estas rampas. De hecho, hay un efecto que se llama el efecto rampa, porque las rampas se hacen para las sillas de ruedas, pero hay muchas más carriolas, carritos, hay muchas más maletas con rueditas que aprovechan las rampas.
Uh-huh. Oye, una de estas cosas es que crean determinadas soluciones para alguna persona querida, para alguien que tenga una discapacidad, y luego este invento, diríamos en estos años, se viraliza, ¿no? O sea, es un verbo nuevo, ¿no? Pero desde esa época, pues de pronto se vuelve súper popular y dice, oye, pues pongamos esta rampa porque, pues sí, las carriolas, pero los viejitos uh-huh. también.
Pero oye, la maleta.
Pero las maletas, exacto. Pero los señores que llevan su carrito vendiendo cosas, ¿no? Y resulta que la rampa es súper útil para todo el mundo, ¿no?
A ver, estamos hablando por teléfono, Carlos, y el teléfono también lo inventó Graham Bell para comunicarse con su mamá, que era sorda, y con su esposa, que era sorda. Graham Bell viene de una familia alemana muy famosa que impulsaron muchísimo la educación de personas sordas, empezando básicamente porque en su familia había muchos antecedentes de personas con discapacidad auditiva, y Graham Bell se convirtió en uno obsesivo de la comunicación de las vibraciones de la garganta y empezó a estudiar sobre eso. E inventó el teléfono, que es sin duda uno de los habilitadores sociales más importantes del mundo. Hoy estamos hablando por teléfono y hoy resolvemos muchísimas cosas por teléfono, no solamente la oportunidad de que un pequeño Graham Bell escuche a su mamá decirle te quiero a través de un aparatito.
Estoy viendo la portada y en la portada pues aparece este como el vasito con el cablecito que es como el inicio del teléfono, ¿no?
Exacto,
tienes pintados a varios niños con otros inventos, pero hay algunos que no identifico. ¿Qué son, eh?
Ay, a ver, déjame ver.
¿Unos audífonos? ¿Una que está como con unos audífonos?
Ah, es que los audiolibros y los podcasts se inventaron también para personas con discapacidad visual y hoy los usamos todos. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos crearon los talking books, los libros que hablan. Y eran unos discos de la RCA Victor con famosos grabando historias y cuentos y se distribuían gratis por todo Estados Unidos. Ajá. Pero se dieron cuenta de que había mucha más gente que no era ciega, que disfrutaba de escuchar estos libros, y esto se fue mutando en el tiempo. Hoy los audiolibros se venden más que los libros en papel, es lo que más está creciendo, y por supuesto los podcasts, o sea, toda la gente tiene estas burbujas sonoras inventadas por un ciego que, volviendo de la Primera Guerra Mundial, dijo, yo ya ahora no voy a poder leer, no aprendí braille porque no lo necesitaba, pero ahora necesito escuchar historias.
Bárbara Anderson, enhorabuena por este libro y muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en W Radio.
Me encanta que muchos papás compren este libro y se lo lean a sus hijos, porque aparte es información súper interesante para todas las edades, no solamente para niños.
Bárbara Anderson, periodista, presenta el libro Inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad bajo el sello de Editorial Alfaguara.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Cosas. El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
2:49 PM, la información en W Radio. En la Cámara de Diputados, bueno, pues que Rocha ya pida licencia, es lo que piden. Jaime Brajero, muy buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, la coordinadora del partido Movimiento Ciudadano aquí en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, se sumó a las peticiones de que el gobernador de Sinaloa pida licencia y enfrente las acusaciones que le hace el gobierno de Estados Unidos. Dijo que si es inocente, debería dejar el cargo y someterse a las investigaciones, pero si no hay pruebas en su contra, pues que regrese tranquilo a sus funciones como gobernador, pero antes debe dejar el cargo. Vamos a escuchar.
Podrán decir a lo mejor que aquí no tienen alguna investigación, por eso dicen que se proceda conforme a las leyes de México. Pero primero, pues sí hay una investigación. Cuando asesinaron al rector Cue en Sinaloa, creo que se debe proceder conforme al derecho. No se debe de estar protegiendo a nadie. Si hay alguna cosa, debería de pedir licencia, salir del cargo y permitir que sea investigado. Y si no hay y es inocente, pues regresar a sus funciones.
Arely, la exmandataria yucateca dijo que en el caso de Rubén Rocha, como el de Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, pues deben investigarse perfectamente para que ningún delito pudiera quedar impune. El reporte que tenemos, Arely.
Muchísimas gracias. Buena tarde.
Buena tarde.
Gracias, Jaime. En W Radio, la diputada Paola Gárate relató cómo fue secuestrada en Sinaloa el día de las elecciones, justo en las que denuncian que el cártel de Sinaloa operó para Morena y para el candidato en ese entonces, Rubén Rocha.
Yo padecí ese calvario que vivieron muchas, pero muchas, muchas más personas. Sábado 5 de junio de 2021, día antes del domingo 6 de junio, que era la elección, a mí me llaman a una reunión al partido que iba a ser según de candidatas y candidatos a diputados locales de Culiacán, sobre todo. Mi distrito, más que bronco y duro, sí está en una parte de la ciudad, en la suroriente, de colonias populares, clase media baja, más baja que media, y yo detectaba ciertas situaciones que antes no, porque yo he sido regidora, diputada local, federal, en territorio, tocando puertas. Y esas situaciones que yo sentía y que me decían los mismos jóvenes en motos y demás, pues yo iba y las comentaba con parte del equipo de campaña del municipio, del estado y del partido de la Alianza, porque era yo candidata del PRI, del PAN y del PRD. Y pues nada, fue terrorífico. Cualquier serie de televisión que hasta el momento yo había visto, Carlos, fue superada, porque fue un atraco como si fuesen a levantar a un gobernador o a una cosa exagerada. Muchos carros se fueron en un cruce y...
¿Se le cerraron o qué?
Sí, se cerraron por todas las calles, todos ahí con radios, ruidos, y se habían entretado en llevarme, que alguien me acompañara ahí de seguridad a otro carro, y al parecer quería, no sé, en su encomienda o amenazar con alguna granada o algo, eso puso todavía más tenso el asunto. Decían la güera, una cosa horrorosa, Carlos, espantoso ese primer momento y las demás horas en las que pues fueron
y entonces,
de un carro a otro, abatida en los teléfonos. Yo intento marcar en mi inocencia o ingenuidad, como lo quieras llamar, al 911, intento marcar y intento hacer tiempo. Yo estaba en un carro muy pequeñito, amarran, encintan, se dicen cosas, todo mi cuerpo con las pistolas y metralletas, tocando todo mi cuerpo. Llegué a contar 20 pares de zapatos a mi alrededor, porque mi cabeza la tenían hacia abajo. Ellos mismos hacían comentarios ahí, tenemos más a medio Culiacán aquí.
O sea, los narcos decían, ¿tenemos a medio Culiacán secuestrado?
Más de medio Culiacán aquí, sí. Comentarios
¿Y
así.
Aquí qué era, una casa voces, de seguridad?
Muchos gritos.
¿Era una casa de seguridad?
Entre carros. En ese primer carro, incluso ya iba una persona encapuchada a la orilla. En la cajuela se veían varias personas también, porque pateaban y gritaban o se quejaban.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Y con esto llegamos al final. Muchísimas gracias, impresentable del Duende.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Muchas gracias, Arely Paz.
Gracias, Coman Rico.
Y gracias, Arely, por quedarte al frente de este programa mañana. Yo los escucho el lunes a la 1:00 p.m.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por W. Ya saben cómo se pone.